siempre contigo.
Opositores dentro de Cuba y en el exilio piden al presidente Biden que extienda su mano al pueblo cubano y no a la dictadura. La Guardia Costera de Estados Unidos mantiene cero tolerancia con la inmigración irregular. Legisladores demócratas piden al presidente Biden anular restricciones de asilo. El preso político Félix Navarro denuncia desde la prisión de Wicca que las autoridades judiciales de Camagüey hacen oídos sordos a las quejas de los reclusos. Aumentan las horas de apagones en Cuba pese a las promesas hechas por el gobierno. La ONU pide investigar las muertes ocasionadas por las protestas en Perú mientras crece el desabastecimiento en varias zonas. Y Rusia lanza ataques con misiles contra Ucrania tras anuncio de aliados para el envío de tanques a Kiev.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, opositores dentro de Cuba y en el exilio han pedido en una carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que no haga concesiones al régimen de La Habana, sin que antes se haya materializado ciertas condiciones. Amplía Ivette Pacheco.
Opositores y organizaciones pro democracia y de derechos humanos dentro y fuera de Cuba se encuentran entre los firmantes de una carta enviada al presidente Joe Biden en la que le piden no dialogar con el régimen cubano hasta que se hayan liberado todos los presos políticos y se respeten los derechos humanos en la isla. Desde Washington, el pastor exiliado Mario Félix Leonard, quien rubricó el documento, dijo a Radio Martí.
Nos ha parecido lamentable la postura, la posición que ha adoptado hasta este momento la Casa Blanca, sobre todo en las últimas semanas, en una postura de evidente apaciguamiento ante la dictadura de Cuba, y que de continuar lo único que va a hacer es oxigenar a la dictadura en La Habana.
También firmó la misiva el opositor y expreso político cubano Ángel Moya Acosta, quien desde La Habana dijo a Radio Martí.
Más allá de que sea una decisión legítima del gobierno norteamericano, nosotros que estamos en Cuba, que somos víctimas, al igual que los cubanos exiliados, tenemos derecho a exigirle al gobierno de los Estados Unidos que tienen que ser relaciones condicionadas.
Desde España, Ernesto Gutiérrez Tamargo, quien rubricó la carta por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, aseguró a Radio Martí que el texto tiene la intención de que el presidente Biden tome una actitud positiva y activa en aras de un proceso de transición democrática en Cuba mediante vías de ordenamiento legal.
Esencialmente, el pluralismo político, la justicia, la igualdad, la democracia, los derechos humanos, el respeto a la libre convocatoria electoral, supervisada, vigilada y contrastada a nivel internacional, nacional, y lógicamente que se produzca un proceso donde no existan ni más presos políticos ni más exilio en Cuba.
Por otra parte, el abogado cubano residente en Madrid indicó.
El presidente Biden lo que debería propiciar es ser un generador, un facilitador y un, digamos, un motor de ese proceso de cambio en Cuba, que, sobre todo que se haga de manera pacífica y ordenada, y sobre todo que se haga de manera irreversible. No dar la apariencia del cambio que luego no produzca realmente un cambio.
La carta con título Presidente Biden extienda su mano al pueblo, no a la dictadura, entre otros, la firman los activistas Salomé García Bacallao, la activista Anameli Ramos, el movimiento Damas de Blanco y Plantados hasta la Libertad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Atención que la Guardia Costera de los Estados Unidos mantiene tolerancia cero en cuanto a las travesías marítimas irregulares. Ricardo Quintana entrevistó al portavoz del ente gubernamental, Hansel Pintos.
Los primeros días de 2023 no rompieron el patrón que marcó pauta el año anterior en cuanto al trasiego de balseros cubanos por el estrecho de Florida. Así lo confirmó a nuestro medio de prensa Hansel Pintos, portavoz del séptimo distrito de la Guardia Costera de Estados Unidos, con sede en Miami.
En los primeros días del año fueron días donde se interceptaron más de 1.300 personas, 606 de ellas en el mar.
Entre cubanos y haitianos, dijo Pintos, fueron regresados regresados a sus respectivos países 263 ciudadanos, más 39 a las Bahamas.
Se han repatriado en la última semana más de 250 personas a Cuba.
Se refirió el funcionario a informaciones que circulan en las redes sociales de que las fronteras norteamericanas están abiertas.
Y eso es información incorrecta, ¿no? Las medidas que fueron anunciadas por la Casa Blanca están diseñadas para apoyar la inmigración legal y segura. Las personas que intentan entrar de manera ilegal van a ser descalificadas para los programas que la Casa Blanca anunció.
El 6 de enero último, la Casa Blanca anunció un programa que permite el ingreso regular a Estados Unidos de 30.000 personas al mes procedentes de Haití, Cuba y Nicaragua, similar al que aprobó en octubre para los venezolanos.
La Guardia Costera y sus socios interagenciales están patrullando, incrementaron los patrullajes, incrementaron el personal y cualquier persona que sea interceptada, rescatada, intentando entrar de forma ilegal va a ser repatriada a su país de origen y como consecuencia no van a poder calificar para esos programas que anunció la Casa Blanca recientemente.
Más de 5.000 balseros cubanos han sido detenidos en el mar desde el 1 de octubre pasado hasta la fecha.
Queremos recordarle a cualquier persona que esté pensando participar en un viaje organizado o lanzarse al mar que no lo hagan. Son viajes que pueden ser mortales. El año pasado como mínimo 65 personas perdieron la vida transitando el Caribe, pero la cifra puede ser mucha más alta. Solo son los casos reportados.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Asimismo, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos afirma que las nuevas medidas anunciadas por la administración Biden a inicio de este año están funcionando. Luis Guardia tiene este informe y las declaraciones del senador de origen cubano-americano Bob Menéndez sobre los esfuerzos necesarios para ayudar a los migrantes.
Estados Unidos asegura que la llegada de inmigrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos a los distintos puntos de la frontera ha sido frenada en seco. Tras las nuevas medidas migratorias implementadas por la administración Biden a principios de enero, el Departamento de Seguridad Nacional atribuyó la disminución, además, a la expansión de una orden de salud pública conocida como Título 42, puesta en marcha por el expresidente Donald Trump para combatir la pandemia de COVID-19.
La realidad es que el Título 42 no es una solución al tema migratorio, es parte del problema.
Este jueves, legisladores de ambos partidos y de ambas cámaras pidieron al presidente la derogación de la normativa.
Llamamos al presidente que regrese a su sentido común original, una política humana, una política que actualmente puede proteger la frontera, pero también preserva el derecho de asilo en este país.
Cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos que vinieron acá a la frontera, los miramos para atrás. Y estamos aquí esperando que nos dieran un permiso para refugio aquí en México por 60 días.
Porque nosotros somos personas humanas. Bueno, ya le digo, venimos con toda la decencia del mundo y lo queremos lo mejor para todos, es lo que queremos.
Decenas de miles de personas esperan en las fronteras de Guatemala con México y de Estados Unidos con México por el progreso de sus solicitudes. Mientras una veintena de estados republicanos piden echar atrás el programa de parol humanitario. Está pactada una audiencia para el próximo 25 de abril. Según cifras publicadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en los últimos 15 meses, poco menos de 1 millón de ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití ingresaron a Estados Unidos vía terrestre. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Casi 80 miembros de la bancada demócrata del Congreso de Estados Unidos pidieron al presidente Biden que anule las nuevas restricciones al asilo y reconsidere su política migratoria. En una carta encabezada por el senador cubanoamericano Bob Menéndez, los legisladores critican que el programa de permisos humanitarios a migrantes de Cuba, Nicaragua y Haití sea a expensas del derecho a solicitar asilo en la frontera con México. Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dijo en una rueda de prensa que los legisladores reconocen que Estados Unidos está experimentando un difícil desafío migratorio en la frontera sur. El senador por New Jersey añadió que como funcionarios electos, los congresistas tienen el deber de proponer soluciones legales que protejan a los solicitantes de asilo y garanticen la expulsión segura de los migrantes que no tienen derecho legal a quedarse. El representante demócrata por Texas, Greg Kassar, dijo que primero es necesaria una reforma migratoria integral, pero mientras tanto se necesitan más permisos y apoyar a las comunidades que están sufriendo en América Latina. Y atención que desde la prisión de Huica en Matanzas, el preso político Félix Navarro ha denunciado que las autoridades judiciales de Camagüey hacen caso omiso a las quejas de los reclusos.
La Fiscalía Militar en la región de Camagüey, en Cuba, apaña delitos y violaciones contra los presos en nuestro país, como sucedió durante la queja número 1 del 2021 y el atestado número 76 de 2022. En dicho proceso, el fiscal dictaminó falta de pruebas donde la manipulación y el encubrimiento saltaban a la vista. Juan Carlos Garrote Molina, preso cubano de Jovellanos, provincia de Matanzas, quien denuncia por segunda vez tal corrupción, ya fue víctima de tales manipulaciones en la región de Matanzas, lo que demuestra una vez más que el comunismo no admite que el preso cubano tenga la razón, pues siempre se la quitan. Denuncia desde la prisión de Ahuica, en Colón, Matanzas, Félix Navarro Rodríguez, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Cubanos consultados por Radio Martí expresan su descontento con el regreso de los prolongados apagones en Cuba. Tomás Cardoso informa.
El incremento de los apagones en Cuba desde el lunes, con cortes del servicio eléctrico de hasta 6 horas en la mayoría de las provincias cubanas, sumado al desabastecimiento de alimentos, incrementa ya el descontento en la población. Informaron a Radio Martí residentes desde la isla. Este miércoles, las interrupciones alcanzaron hasta las 8 horas en Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos, señaló el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
El malestar es inmenso porque la promesa que había dado el oficialismo era que los apagones iban a ser de 2 y 3 horas. Y si ya iniciamos con 6 y 8 horas, el pronóstico debe seguir aumentando cuando entre ahora la reparación de efectos y otras empresas eléctricas que van a entrar en febrero también. Desde el lunes también los padres y las madres que tienen niños pequeños tienen que abandonar el puesto de trabajo porque los internados, donde dan almuerzo, no hay almuerzo.
Santi Espíritus no escapa a los apagones, que promedian 5 horas diariamente, advierte el periodista independiente Adriano Castañeda.
En los 8 municipios de la provincia de Santi Espíritus se están efectuando estos torturadores apagones. El desabastecimiento en este comienzo del 2023 es más fuerte.
El cuentapropista Joel Espinosa Medrano describe el escenario con el faltante del fluido eléctrico en Santa Clara.
A horario pico están tumbando la corriente. Regresa ya con un bajo voltaje, pues está afectando también a muchos equipos electrodomésticos, que el Estado no se responsabiliza.
La ciudad de Guantánamo ya enfrenta apagones 2 veces al día por circuitos, para un total de 6 horas, informó el periodista independiente Ander La Guerra Blanco.
Sin alimento, sin electricidad, un malestar profundo en la población, no se explican por qué tienen que seguir viviendo esta situación.
Ya llevan semanas desde el inicio de año sufriendo apagones en Vanes, en la provincia de Holguín, además del faltante de arroz y frijoles, nos dijo William Tamayo.
Aparte de que tuvimos un apagón ayer de 6 horas, desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde, tuvimos también un apagón por la madrugada. El pueblo anda destinado.
Edris Pozo, en el reparto Zamorana, en Santiago de Cuba, comentó que están promediando 6 horas los cortes eléctricos.
De contento que tiene el pueblo, volver a lo mismo. Fíjate que yo tenía ahí unos bombillos recargables de eso, que no se me habían vendido porque habían puesto la corriente y ya la gente lo están comprando nuevamente.
Y desde Pinar del Río, el campesino Esteban Anjeta Bascal expresó.
Se está cayendo la hora la corriente, 5 horas al día. Hoy hubo apagón la mañana entera y se espera que por la noche también vuelva a haber apagones. Poco alimento que uno puede resolver para poder consumir, la mayoría de las veces se te echa a perder, principalmente los lácteos de los niños.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Son las 5:14. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha anunciado el desmantelamiento de una de las principales redes de ataque de ransomware del mundo, es decir, hackers, denominada Hive, acusada de haber extorsionado a más de 1.500 víctimas en todo el mundo.
Las autoridades estadounidenses lograron desmantelar una de las principales redes de hackers del mundo.
Estamos aquí para anunciar que anoche el Departamento de Justicia desmanteló una red internacional de ransomware responsable de extorsionar e intentar extorsionar cientos de millones de dólares de víctimas en los Estados Unidos y en todo el mundo. Conocido como el grupo de ransomware Hive, esta red apuntó a más de 1.500 víctimas en todo el mundo desde junio de 2021.
Los servidores del grupo fueron incautados y la policía tomó el control de su sitio en la llamada Dark Web, una parte de Internet a la que no acceden los navegadores convencionales. Según el FBI, la operación se realizó en coordinación con las fuerzas policiales de Alemania y Países Bajos, así como Europol.
Hive Ransomware Affiliates. Los afiliados de Hive Ransomware emplearon un modelo de doble extorsión. Primero se infiltraron en el sistema de la víctima y robaron datos confidenciales. Luego los aliados implementaron software malicioso, encriptando el sistema de la víctima, dejándolo inutilizable. Y finalmente exigieron el pago de un rescate a cambio de una clave de descifrado del sistema y la promesa de no publicar ningún tipo de dato robado.
Las autoridades ayudaron a unas 300 víctimas desde julio del año pasado, evitando el pago de hasta $130 millones en rescates de información. La investigación aún está en curso y las autoridades no informaron quién está detrás de Hype ni si hubo algún arresto relacionado.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos indican que las vacunas actualizadas contra el COVID ayudan a prevenir la enfermedad causada por subvariantes del virus. Amplía Tony Cano.
Las vacunas bivalentes actualizadas contra el COVID-19 de Pfizer, BioNTech y Moderna ayudaron a prevenir las infecciones sintomáticas por las subvariantes de Omicron XBB, según un análisis de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de Estados Unidos, publicado este miércoles. El análisis reveló que la vacuna actualizada, dirigida a las variantes BA4 y BA5 de Omicron y a la cepa original del virus, ayudó a prevenir la enfermedad en personas que habían recibido previamente entre 2 y 4 dosis de la vacuna original contra el COVID-19, indicaron los CDC. El análisis tuvo en cuenta los casos registrados entre el 1 de diciembre y el 13 de enero. Un periodo de tiempo en el que aumentó la circulación en Estados Unidos de XBB y XBB 1.5. Las subvariantes son descendientes de Omicron, la variante más contagiosa del virus de COVID-19. Los CDC también señalaron que el estudio muestra cómo funcionan las vacunas a nivel poblacional, pero que los individuos podrían no ver el mismo beneficio. Los CDC señalan que las personas deben estar al día con las vacunas COVID-19 recomendadas. Así lo destaca AP. Se calcula que el virus XBB 1.5 representó casi la mitad de los casos registrados en Estados Unidos en la semana que finalizó el 21 de enero, según datos del gobierno. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha dicho durante una conferencia de prensa que China no ha sido completamente transparente sobre los números del COVID-19. Desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Zagué.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, instó a China a ser totalmente transparente y cooperar con las revisiones y estudios internacionales sobre el COVID-19. Él dice que siguen alentando a los chinos a cooperar con las revisiones y estudios internacionales y que China no ha sido completamente transparente y Estados Unidos no puede hablar de la veracidad de esos números. El gobierno chino terminó abruptamente su estricta política de cero COVID a principios de diciembre, después de 3 años, y las infecciones aumentaron en el país más poblado del mundo. Si bien los funcionarios han dicho que las infecciones han alcanzado su punto máximo, algunos expertos mundiales han advertido sobre la posibilidad de un aumento en los casos en zonas rurales menos equipadas para lidiar con ellos, ya que millones de chinos viajan a casa para reuniones familiares durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar en curso. El 12 de enero, las autoridades anunciaron que casi 60.000 personas con COVID habían muerto en los hospitales desde que China desmanteló su estricta política de cero COVID. Pero algunos expertos dijeron que esa cifra probablemente subestima en gran medida el impacto total, ya que excluye a los que mueren en el hogar y porque muchos médicos han dicho que las autoridades chinas los disuaden de citar al COVID como causa de muerte. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Zagué.
Más de una treintena de misiles rusos impactaron este jueves Ucrania en lo que podría ser la respuesta del Kremlin al acuerdo entre los aliados de Occidente para suministrar tanques de guerra a Kiev. Detalles con Judith Martín Rodríguez.
Ucrania amaneció hoy bajo la alerta de ataque aéreo en prácticamente todo el país y las autoridades instaron a la población a refugiarse luego de una intensa ofensiva rusa y pese a que, según señalaron funcionarios ucranianos, los primeros misiles rusos ya fueron abatidos, el peligro continúa. Esta situación ha dejado a varios heridos en la capital, además de provocar cortes en el suministro energético en gran parte del territorio ucraniano, donde la previsión climatológica para hoy anticipa temperaturas mínimas de hasta 9 grados Celsius bajo cero en algunos puntos del país. Los ataques llegan luego de que Estados Unidos y Alemania anunciaran sus respectivos planes para suministrar decenas de sofisticados tanques a Ucrania. Es importante recordar que hasta ahora el Pentágono se había resistido al envío de estos modernos equipos de combate. El presidente Biden anunció la decisión de enviar 31 tanques Abrams de fabricación estadounidense, los más capaces y potentes del mundo, dijo y añadió.
That's what this is about.
De eso se trata, de ayudar a Ucrania a defender y proteger el territorio ucraniano. No es una amenaza ofensiva para Rusia.
Y mientras Occidente considera que está ayudando a Ucrania a mejorar su capacidad de maniobra en terreno abierto, desde Moscú denuncian la implicación directa de los aliados occidentales en la contienda. En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que la verdadera eficacia de los tanques dependerá de la velocidad y de la cantidad de blindados de combate que lleguen a suelo ucraniano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y a las 5:21 miramos noticias de América Latina. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido investigar las muertes ocasionadas por las protestas en Perú.
El secretario general de la ONU expresó este miércoles su consternación por el número de muertes producidas en el contexto de las protestas en Perú e instó a las autoridades a conducir investigaciones rápidas, efectivas e imparciales sobre estos sucesos. Asimismo, pidió que se evite la estigmatización de las víctimas. Mientras continúan las manifestaciones en el país sudamericano, Antonio Guterres instó a la moderación para evitar una nueva escalada de violencia y reiteró su llamado a las autoridades para que cumplan con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. El titular de la ONU destacó que las protestas deben producirse de forma pacífica y respetando el derecho a la vida y a la propiedad, y que incluso en tiempos de emergencia pública como los actuales, las medidas de suspensión del derecho a la reunión pacífica deben limitarse a lo estrictamente requerido por la situación y ser coherentes con otras obligaciones del derecho internacional. Finalmente, subrayó como fundamental que se generen las condiciones para un diálogo significativo e inclusivo que permita abordar la crisis actual.
A propósito, las protestas populares están causando desabastecimientos en varias zonas del territorio peruano.
Ante las manifestaciones que piden la salida de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ella respondió el miércoles que no se rendirá ante grupos autoritarios que quieren imponer salidas que no forman parte del ordenamiento constitucional ni la tradición democrática. Sus declaraciones ocurrieron en una intervención virtual ante el Consejo Permanente de la OEA, en la que abogó por realizar nuevas elecciones, tras 6 semanas de manifestaciones y bloqueos de carreteras que han dejado 46 muertos. Gobiernos de otros países, ONGs y organismos de derechos humanos han criticado el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Las protestas en Perú han resultado en escasez de productos básicos en varias zonas del país. Los alimentos no llegan a su destino porque cientos de camiones se encuentran varados en las carreteras de las regiones de Ica y Puno. Los comerciantes de mercados de las ciudades de Juliaca y Puno triplicaron los precios de artículos como la papa y el tomate. Hay escasez de gas licuado de petróleo, principal combustible para vehículos y uso doméstico en Cusco, Arequipa, Tacna y Puno, todas regiones del sur del país.
El Pepe. Y a las 5:24, quieto en primera, llegaron los deportes, llegó el especialista number one, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, por ahora hay fiesta en el Santiago Bernabéu de la capital española, minuto 113. O sea, faltan 7 para que termine el partido. Con un gol de Benzema en el minuto 104, el Real Madrid retomó la ventaja y está derrotando al Atlético 2-1. Todo había comenzado con un gol de Álvaro Morata en el 19. Rodrigo empató en el 79. Karim Benzema ha puesto al Real Madrid al frente. Tenemos una tarjeta roja para el Atlético de Madrid, Savic, expulsado por zancadilla en el minuto 99. Así que vamos a ver si nos dan 7 minutos de deportes, vamos a poder terminar este partido aquí con ustedes. Poniéndole aquí un poquito de presión al productor. Bueno, esta tarde, el otro representante de los cuartos de final, Athletic Bilbao, el equipo vasco, derrotó en Valencia 3-1 a los locales. Eso significa que el Athletic es semifinalista. Ayer el Barcelona derrotó a la Real Sociedad de San Sebastián 1-0. Y el Osasuna de Pamplona sorprendió al Sevilla 2-1. Así que tenemos ya 3 semifinalistas. Estamos esperando a ver si el Real Madrid puede ser el cuarto. Y como les dije, es cuestión de 6 minutos. Si nos dejan, aquí podemos darles el resultado de este encuentro. Y recordarles que este fin de semana continúa la Liga Española de Fútbol. No la Copa del Rey, que es lo que se está jugando hoy. La Liga Española este fin de semana con partidazos. El número 2, Real Madrid, contra el número 3, Real Sociedad de San Sebastián. El domingo a las 3 p.m. hora de Cuba. El Barcelona juega contra el Girona. El Atlético de Madrid contra el Osasuna. Y más tarde en la semana, el Real Madrid contra el Valencia, el jueves 2 de febrero, porque el Real Madrid ya está pensando en algo más allá, que es el Mundialito de Clubes de la FIFA Marruecos 2023, que se va a jugar a partir del 1 de febrero en Marruecos, y el Real Madrid juega el 8 de febrero contra el campeón, contra el ganador entre Seattle Sounders de Estados Unidos y un equipo que tiene que todavía que eliminarse, para ver quién va a jugar contra el Seattle Sounders, para ver quién va a jugar contra el Real Madrid. Así que pensando ya mucho más allá de la Copa del Rey y de la Liga Española. Muy bien, pasamos ahora al béisbol de las Grandes Ligas. La selección cubana de béisbol dio a conocer los 30 peloteros que van a participar en el Mundial, que arranca justamente el 8 de marzo y se extiende hasta el 21. En esa lista hay varios peloteros con experiencia a nivel de Grandes Ligas, como por ejemplo Joan Moncada, infielder de los Medias Blancas de Chicago, Luis Robert Moirán, el outfielder de ese mismo equipo, de los Tigres del Detroit, Andy Ibáñez, Lorenzo Quintana, prospecto receptor de los Marlins, y otro prospecto, Luis Miguel Romero, pitcher de los Atléticos de Oakland. Lo que ocurre aquí es que hay por lo menos, una treintena de peloteros de alto calibre cubanos y nacidos en el extranjero que podrían participar en el Clásico Mundial, pero por las razones que todos conocemos, no van a jugar para su país. Y claro, también es una pena porque es el único país en este torneo donde eso ocurre. Todo el mundo se muere por representar a su país en un torneo internacional de béisbol, y a nosotros nos da mucha pena que, como te dije, se me ocurren en este momento por lo menos 40 peloteros de alto calibre que no van a estar en el Clásico Mundial de Béisbol representando a Cuba. Y justamente porque las normas para representar a un país, tú no tienes que tener pasaporte de ese país para representarlo en el Clásico Mundial de Béisbol. Aroldis Chapman, el misil cubano, 35 años de edad, perdón, ahora con los Reales de Kansas City, está fichado por Gran Bretaña para participar en el Clásico Mundial de Béisbol. Está en el roster de los 50 jugadores preliminares debido a que la familia de Chapman proviene de Jamaica, que hasta 1962 fue una ex colonia británica. Así que el cerrador de los Yankees es elegible para participar en el Clásico Mundial. Inglaterra tiene un difícil compromiso contra Estados Unidos, luego le toca México, luego Canadá y luego Colombia en la primera fase del Clásico Mundial de Béisbol, así que van a necesitar toda la ayuda que puedan recibir. Cuba lo tiene un poquitín más fácil, Holanda, Panamá, Italia y Taiwán. Muy bien, la revista financiera Forbes acaba de publicar las franquicias más ricas en el béisbol de las Grandes Ligas. Oigan esto, los Yankees de Nueva York, $6,000 millones.
Wow.
Los Dodgers de Los Ángeles, $4,100 millones. Los Medias Rojas de Boston, $4,000 millones. Están los Cachorritos de Chicago, $3,800 millones. San Francisco, $3,500 millones. Y los Mets, $2,700 millones. ¿Quién es el último? Los Marlins de Miami, $990,000 pesos. ¿Okay? Para que vean la diferencia entre los Yankees y Miami, hay un 500%, ¿okay? De valor. Luego están